Es Radio.
Desde la isla de Gran Canaria.
La Navidad es Radio.
Ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Aleph.
El Aleph en Es Radio. Hoy, por motivos técnicos, hemos tenido que comenzar con algo de retraso, pero daremos una pincelada de lo que este programa puede dar en el futuro, en esta nueva etapa que empieza hoy aquí en Es Radio. El Aleph es su octava temporada, la que comienza hoy en este nuevo proyecto. Me acompaña Juan Alberto Crespo, otro componente del equipo. Les habla Luis Domingo Espín.
Hola, buenos días. Aquí estamos en una nueva etapa de la mano de Es Radio, con Luis, con Pepe Rodríguez en el control de esta nave, la nave de El Aleph. Esperamos que a partir de ahora ustedes hagan de esta sintonía, hagan de este programa uno de sus elegidos en el dial. El Aleph, todos los sábados de 12 a 13 horas.
La temática del programa será de ciencia y de misterio. Hablaremos sobre filosofía, sobre matemáticas, sobre nuevas investigaciones espaciales y también sobre esa otra parte de la realidad que a veces no tenemos una explicación muy fehaciente, muy segura, pero que existe. Hablaremos de ovnis, de apariciones, de espiritismo, de esa otra parte de la realidad que está por descubrir. Bueno, tenemos un primer invitado en este primer programa, Pedro Amorós. Pedro, ¿me escuchas?
Muy buenas tardes.
Pedro Amorós, que es el presidente de la SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y que ha participado otras muchas veces en otros programas de Aleph en anteriores emisoras, que ha escrito numerosos libros sobre misterio. Por ejemplo, Psicofonías, Voces del Más Allá, también otro libro como Psicofonías, ¿Quién hay ahí? Y su último libro, editado el 12 de abril de 2009, Guía de la España Misteriosa. Pedro, ¿me escuchas?
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Hemos tenido un primer programa un poco accidentado, pero bueno, estamos aquí ya en el aire.
Perfecto, pues yo encantadísimo de estar con todos vosotros, que desde luego es un verdadero placer.
Ya sabes que nosotros también te apreciamos por lo mucho que nos ha apoyado en nuestras anteriores etapas. Esperemos que en el futuro, en esta nueva que empieza, y en el futuro, pues sigamos en contacto.
Claro que sí, estaremos. Eso que no te quepa ni la menor duda.
Bueno, ¿me puedes comentar, Pedro? Bueno, te he presentado, he hablado algunos de tus libros, sobre todo, por ejemplo, Psicofonías, ¿no? Que eres un especialista en la materia. Y tu último libro, La Guía de la España Misteriosa, sacado en el 2009. ¿Qué me puedes comentar sobre La Guía Misteriosa de España?
Podemos hablar muchas cosas, porque es un libro que está muy cuidado desde el punto de vista bibliográfico y de las referencias, porque lo que echábamos en falta en esto era también una publicación pues relativa a los lugares de misterio, que tuvieran recogidos pues con referencias un poco más serias, más exactas de lo que había, porque es verdad que España es un país de misterios, sí, es cierto, es un país de muchas leyendas y además es un país que contiene pues muchos investigadores y periodistas que giran en torno a este mundo, ¿no? Lo que echamos en falta, lógicamente, son las referencias bibliográficas, las referencias de estos misterios que no sabemos realmente de dónde residen algunos y de dónde vienen, ¿no? Y eso es lo que a nosotros pues nos interesaba. Y por eso pues la editorial Planeta me encomendó un poco la misión de abordar esta guía de la España misteriosa, que al fin y al cabo yo he sido parte de muchas personas que han participado en todos estos datos, indudablemente.
¿Y dentro de esa España misteriosa habrá algún capítulo dedicado a Canarias, ya que emitimos desde Las Palmas?
Claro que sí, hay muchos casos de Las Palmas, lógicamente, y de prácticamente pues todo el territorio español, lógicamente, ¿no? Y Las Palmas, por supuesto, que se recogen, porque no olvidemos que Las Palmas es uno de los lugares encantados por naturaleza. No me pidas que recuerde todos, porque son más de 700 y pico casos que están distribuidos por toda la geografía española y que bueno, pues por ejemplo, en Las Palmas tenemos muchos casos que tocan desde la isla de San Borondón hasta bueno, pues las apariciones de las luces misteriosas como Mafasca, por ejemplo, o lugares así, ¿no? Que en las islas pues se da y mucho además.
Pedro, no te voy a pedir que hablemos de todos los casos hoy, pero sí en próximos programas vamos poniéndole los dientes largos a los oyentes, ¿no? Para que vean los temas que podemos tratar, muy interesantes.
Pues claro que sí, yo encantadísimo.
¿Me puedes repasar dentro de la SEIP, de la que tú eres presidente, qué ha sido el 2009 para la Sociedad Española de Investigaciones de Parapsicología?
Bueno, yo creo que el 2009 ha sido un año un poco extraño porque nos hemos preocupado más de sobrevivir que de la búsqueda del misterio, y digo esto porque, como bien sabes, vive bien poco, solamente es algo que forma parte de nuestra ilusión y que está ahí, pero lamentablemente pues hemos tenido que preocuparnos más, casi todos en España, de que nuestros trabajos que nos dan el pan día a día se consideran un poco estables, ¿no? Y también el misterio se ha repercutido de ello. Tenemos muchos casos pendientes, muchos casos por investigar, siguiendo pues por supuesto con el magnífico tema y magnífico caso de Belmez, de la moralidad de esas famosas caras de Belmez, y terminando con casos tan suavemente puntuales como pueden ser personas que tienen problemas en su casa y que no saben cómo resolverlos, ¿no? Están dentro de lo que son los fenómenos paranormales más internos, ¿no?, que sufre cada persona de por sí. Y la SEIP, como Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, pues se ha encargado de intentar estudiar la mayor parte de casos posibles, intentar averiguar el porqué de algunos de estos casos, que, insisto, desde el primero hasta el último tenemos un 90% de casuística presuntamente de origen explicable, científicamente explicable o lógicamente explicable, y luego tenemos un pequeño porcentaje de un 10% de casos cuya explicación se debe pues al mundo del misterio, ¿no?, de la parapsicología en sí y al mundo de la mente, salvando un 2% de casos que tendrían una explicación plausible dentro del punto de vista trascendental, digamos como trascendental, el más allá.
Sí, recordate algunos de los casos importantes que estudió la SEIP en el año 2009, y uno de ellos era la cara de Belmez, que se revitalizó y que en la LEF dimos una importancia relevante, ¿no? Un punto importante del año 2009. Pero para 2010, ¿qué esperas o qué pides en función de eventos, nuevas publicaciones, no sé?
Bueno, yo lo primero que pido es que todos nuestros compañeros, así como casi todos nuestros oyentes, se encuentren bien. Eso es lo primero que pido, y que económicamente pues puedan por lo menos ser felices, ¿no? Porque a veces la economía da el impulso necesario para ser felices. Eso es lo que realmente espero, ya que hay muy poca gente que pueda dedicarse a esto profesionalmente y que vivan profesionalmente de ello. Dentro de lo que es el aspecto del misterio, podría recalcar que lo más importante para nosotros es que no falten esos casos que nos hacen un poco la vida feliz y que nos gustan de abordar, investigar. Y desde luego creo que el tema OVNI vuelve otra vez a la carga, un tema que durante mucho tiempo pues ha estado un poco a la sombra, y es verdad, todos lo hemos notado, pero que vuelve a la carga de una forma magistral, como se demostró a finales del, o sea, a finales de este verano del año 2009, que estamos a punto de terminar, y que bueno, pues que está ahí, ¿no? Sigue ahí, y casi con las publicaciones, por ejemplo, de Marcelino Requejo, un compañero y amigo además, que bueno, que abordaban el tema OVNI y toda su naturaleza desde un punto de vista lógico, pues nos hemos encontrado que el tema OVNI, el fenómeno OVNI, vuelve otra vez a la carga, vuelve a ser factible su estudio, su investigación, y desde luego, desde el punto de vista periodístico, bastante plausible para abordar.
Sí, es verdad, después de esos años de donde el tema OVNI ha estado solapado, ha estado mal visto incluso, ¿no? Ahora se está revitalizando nuevamente. Hablaste antes de la crisis, Pedro, que a todos nos afecta, y también a la SAIP, donde el evento, y corrígeme si me equivoco, que siempre preparaba la SAIP para Navidad, se ha suspendido por este motivo.
Sí, efectivamente, nos hemos visto obligados a suspenderlo. Pese a eso, pues en cada una de las regiones de España pues se celebra una comida. Nosotros precisamente hoy es el día en que celebramos la de la provincia de Alicante, y así se ha distribuido por provincias, por una razón, ¿no? Porque como casi siempre hemos hecho, toda la organización se juntaba un día especial y éramos, bueno, pues incluso a veces 150 personas, una cosa así, que veníamos de todos los puntos de España para congregarse este día, y aquí nos reuníamos. Lógicamente esto pues ha cambiado porque hay gente que no puede pagar todo esto, lamentablemente, ¿no? Y porque para nosotros, los que estamos en la región cerca, pues simplemente es pagar una comida, pero hay que comprender que para mucha gente es pagar un traslado, un avión, trenes, desplazamientos, más estancia y todo eso, y lamentablemente es bastante dinero el que se mueve en este tipo de sentidos. Por eso nos hemos visto obligados este año pues a suspender lo que es el evento así puntualmente organizado a nivel nacional y hacerlo por provincias, y de esta manera todos nuestros coordinadores de zona pues se van reuniendo con la gente y los investigadores de cada una de las zonas, y ahí celebrando su pequeño encuentro tradicional navideño, que desde luego se hace con todo el buen hacer para que no falte este ímpetu y estas ganas de estar, de conocernos, de pasar un día con nuestros amigos y hablar de esos misterios que tanto nos gustan.
Pues Pedro, se nos acaba el tiempo, lamentamos este primer programa un poco accidentado, pero bueno, ya se sabe que estos accidentes quizás sean augurio, ¿no?, de un buen futuro, ¿no?
Sí, y
bueno, felicitarte por ese artículo que se te ha publicado en la revista Año Cero sobre la Ouija, y te emplazamos para un próximo programa a hablar sobre estos temas y otros.
Claro, sí, Pedro. Yo encantadísimo cuando vosotros mandéis. Aquí me tendréis al otro lado de las líneas. Os deseo una feliz Navidad, unos bonitos Reyes, y desde luego pues que seáis felices, que no se abandone esa felicidad. Y desde luego, tanto para vosotros como para todos los oyentes, un fuerte abrazo y a vuestra entera disposición.
Muy bien, muchas gracias, Pedro, por todo, y estaremos en contacto.
Claro que sí, un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
Del 7 al 18 de diciembre, los líderes mundiales se han reunido en la cumbre del clima de la ONU para llegar a un acuerdo que dará continuidad a Kioto hasta el 2012. Esta cumbre se ha celebrado en Copenhague. Se intentó llegar a un acuerdo entre todos los países, según su grado de desarrollo, para repartir las reducciones de las emisiones de gas de efecto invernadero. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Heike Westedt, experto en energía y cambio climático de la el grupo ecologista WWF. Heike.
Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué valoración haces de esta cumbre de Copenhague? En términos, ¿ha sido un éxito, ha sido un fracaso?
Bueno, hay que ver qué expectativas se tenían sobre la cumbre antes de su celebración, y realmente lo que se pedía era que saliera de esta cumbre un acuerdo vinculante, es decir, que fuera obligatorio cumplimiento para todos los países del mundo, con unos objetivos claros y una financiación además bastante desarrollada para los países en vía de desarrollo. Y digamos que todo esto se ha quedado solamente en unas declaraciones muy vagas, sin objetivos ni siquiera concretos para en términos de emisiones para el 2050 y mucho menos para el 2020. Entonces, realmente no ha sido más que una declaración de intenciones. Se pierde el tiempo, es decir, se habla en el texto, que por lo menos hemos tenido acceso, de que es posible que dentro de un año se apruebe ya finalmente un convenio o un tratado internacional vinculante, pero claro, eso está a expensas de que otra vez las negociaciones tengan que seguir su curso. Se suponía que esas mismas negociaciones este año tenían que llevarnos a ese tratado vinculante, entonces ¿por qué ahora deberíamos creernos que dentro de un año iba a ser diferente? El problema es que los políticos han perdido verdaderamente en gran medida la cara, porque ahí todo el mundo dijo tenemos mucha ambición, incluso Obama dijo que iba a llegar ahí para actuar y no para hablar, y al final lo que tenemos son otra vez palabras,
solamente palabras, ¿no? Porque hay muchos, escuchamos a Zapatero, no sé si el día 17, con unas frases muy muy poéticas, ¿no? También el propio Obama. Sí. Pero sí. Bueno, parecía el gran jefe indio, hablando de la pertenencia de la tierra a todo el mundo. Uh-huh. Pero realmente en gestos, en acuerdos y en compromisos muy pocos, ¿no? Y muy pocos, muy poca ambición y muy poca preocupación, creo yo, también por cambiar esta situación lamentable en la que nos encontramos ahora.
Es que el problema es que el politiqueo de fondo de las grandes potencias, en sobre todo de Estados Unidos, ha marcado demasiado el devenir de la cumbre. Es decir, en el momento que era, digamos, ayer, en el que se esperaba ya, se veía, o sea, el atolladero venía de lejos, es decir, no avanzaban las negociaciones porque no había suficiente ambición en lo que venían diciendo sobre todo los países clave como Estados Unidos y China, pero sobre todo Estados Unidos. Y como no había ese paso adelante, se esperaba que Obama llegase ayer, o sí, efectivamente ayer, y finalmente moviera ficha una vez más y dijera, bueno, Estados Unidos aumenta su objetivo de reducción.
Sí, pero es una reducción mínima, ¿no? Del 4% con respecto a las emisiones de 1990. Se esperaba hasta un 20%, ¿no?
Efectivamente, es decir, y además con el añadido... Con el añadido que en el caso de Estados Unidos es mucho más fácil para ellos reducir sus emisiones viniendo desde del punto tan ineficiente de consumo energético que tienen, y mucho más fácil que Europa, que ya el trabajo se ha hecho. Entonces el problema es que no ha estado a la altura de lo que se esperaba, digamos, de ese mover ficha que se esperaba de Estados Unidos.
Da la sensación de que esto es como una jugada, como un juego de ajedrez, ¿no? Yo muevo ficha, si tú mueves ficha. O sea, aquí está esperando grupos de países, sí, que alguien mueva ficha para después ellos a continuación firmar un acuerdo, ¿no? Llevar adelante un acuerdo. Aquí Estados Unidos, por ejemplo, no ha movido mucha ficha, y el resto de los países, también China, ¿no? Que está muy...
Al final el resto de los países se les queda mirando y dicen, usted nos está tomando el pelo. Usted dice que va a salvar el mundo, pero luego usted no se compromete lo suficiente como para que sea creíble lo que usted me está diciendo. Entonces, la cuestión es, uno, no ha puesto suficiente dinero sobre la mesa Estados Unidos, no ha puesto suficientes reducciones salariales a Estados Unidos, y evidentemente con ese juego China ha dicho, a ustedes vengan otro año, el año que viene, vengan con los deberes hechos, porque evidentemente Estados Unidos, es cierto que solo ha tenido un año para prepararse la administración Obama, que es lo que ha tenido, porque antes estaba Bush, y han sido 8 años de bloqueos, es decir, es cierto que ha cambiado en cierta medida la posición de Estados Unidos, pero para lo que se necesitaba en Copenhague no era suficiente, y se esperaba que en algún momento Estados Unidos diera el do de pecho y dijera, oiga, señores, es que tenemos que hacerlo y lo tenemos que hacer ya. Y todo lo que es bonitas palabras que se dijeron en los discursos, pues han quedado, pues eso, en bonitas palabras. Y ahora hay que trabajar un año, que va a ser un año entero, que se supone que, porque en el texto dice que se buscará un acuerdo vinculante en la siguiente cumbre, que será en México.
Sí, que esa se espera que lo que ha quedado en el tintero, lo que no se ha cerrado, que es mucho, en esta cumbre, se pueda llevar a cabo en México y en sucesivas reuniones, ¿no? Claro, porque eso es una cosa que te quería preguntar. ¿Cómo funciona esto de las reuniones en torno a acuerdos al cambio climático? Porque desde Kioto hemos tenido bastantes, ¿no?
Sí, claro. En teoría, el tratado internacional que regula el cambio climático es la Convención sobre el Cambio Climático de 1992. En base a eso se hizo el protocolo de Kioto en 1997, que ponía ya unos objetivos concretos a los países desarrollados para que vieran, digamos, que siendo los responsables principales del cambio climático, empezaran a mover, a reducir sus emisiones y a mover, digamos, el mundo en la senda de la solución del problema. Y ahora se suponía que en Copenhague, exactamente 12 años después, es decir, en 97, ahora en 2009, pues ya finalmente se da un acuerdo de todo el planeta que decía, bueno, los países desarrollados van a reducir mucho, los países en vías de desarrollo tienen que empezar a pensar en llegar a un tope de sus emisiones en breve y luego empezar a bajar, evidentemente mucho más tarde que los desarrollados. Entonces, todo eso, todo ese trabajo, todo eso que se lleva haciendo, digamos, desde los últimos años, se suponía que además todos los años hay una reunión en la que se reúnen todas las partes de la convención y todas las partes del protocolo de Kioto y discuten precisamente cómo se va a seguir avanzando en la lucha contra el cambio climático. Y hace 2 años en Bali se decidió que para Copenhague tenía que haber un acuerdo vinculante y que finalmente estuvieran todos los países. Y eso es lo que nos ha cumplido. Entonces, lo que no han hecho los deberes, deberían mirarse al espejo y decir, señores, es una vergüenza, porque tenían dos años de negociaciones para llegar a una simple...
Es que es desilusionante lo que ha pasado. Es totalmente desilusionante, ¿no?
Claro, claro, evidentemente tienes 2 años y lo quieres solucionar el último día a la última hora. Claro,
¿qué es lo que ha pasado? Se ha hecho un acuerdo a las 12 de la noche como para justificar, ¿no? Esa reunión, ese gran gasto, porque también se ha hablado mucho de los gastos de Copenhague, ¿no?
Sí, claro, claro.
Me acompaña aquí también mi compañero Luis, no sé si tiene alguna pregunta que hacerte.
Bueno, tendría mucha, pero hay poco tiempo. Pero bueno, a mí me... quisiera que me valorara la respuesta de los países africanos, que según parece se marcharon, ¿no? Se levantaron de la reunión.
En algunos momentos se han levantado la reunión, porque realmente el problema es que nadie ha estado negociando con África. El acuerdo final que se ha hecho, que se ha alcanzado, no han estado involucrados. Ha sido un acuerdo entre 5, o sea, Estados Unidos, China, Sudáfrica, Brasil y la Unión Europea, creo, recordar en este momento. Entonces, el país que más, el continente más va a sufrir el cambio climático, que es África, pues no está involucrado en las negociaciones. Evidentemente están muy muy decepcionados con cómo se ha llevado toda la negociación, y ha habido muchos países, bueno, todavía no está del todo cerrado el tema de si es un acuerdo de consenso o si es un acuerdo solamente de mayoritario, pero evidentemente tiene sus razones para estar enfadados, claro, evidentemente.
En todo caso, los acuerdos, estos pequeños logros, sí, bueno, no sé si en algún titular ponía que era satisfactoria pero no suficiente, algo así. Estos acuerdos se quedan muy lejos a lo que esperabais vosotros en vuestra organización WWF, ¿no? Pero muy, muy, muy lejos.
Bueno, nosotros y todo el planeta, realmente, es decir, miles de millones de personas miles de millones de personas habían pedido, hecho peticiones a sus gobiernos de llegar a una, de llegar a un acuerdo a, que fuese vinculante y finalmente pusiesen, nos pusiese a todos los países del planeta a trabajar en una dirección, y en este momento lo único que tenemos es un acuerdo que ni siquiera es consensuado entre todos, sino simplemente de cinco países básicamente, o de cinco grupos que no reflejan la totalidad y que no es suficiente para solucionar el problema. Entonces, evidentemente tenemos que decir que no es suficiente y que vamos a perder un año otra vez negociando y no poniendo en marcha la economía mundial hacia el sentido que queremos, que es reducir las emisiones de dióxido de carbono.
Una última pregunta.
Sí, bueno, me quedo con la duda de esta cumbre de Copenhague, ¿qué diferencia aporta con el Tratado de Kioto?
Nada, efectivamente no aporta nada. Es decir, simplemente es una declaración que no tiene vinculación, o sea, no hay ninguna obligación de cumplir con lo que se dice en esta declaración. Simplemente es una, como lo dice, es una declaración de intenciones y se deja, eso sí, escrito que para que se buscará un acuerdo vinculante dentro de un año. Pero eso es todo lo que hay.
Pues muy bien, Heikki, gracias por tu participación en este primer programa de Alef en Es Radio. Y bueno, nosotros estaremos pendientes de todo lo que ocurra, acontezca con este cambio climático que afecta, nos jugamos mucho, ¿no?
Sí, efectivamente, nos jugamos mucho. Ojalá que realmente se aproveche bien el próximo año y lleguemos a ese acuerdo vinculante en México, pero hemos perdido un año, eso es seguro.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Y para cerrar el programa, estamos a la espera de contactar con nuestro último invitado de hoy, con José Crespo, un amigo del programa y colaborador, que nos hablará a lo largo del programa de la LEF, en distintos programas, de asuntos que tienen que ver con la política, con la economía. Muy importante ahora en estos momentos, Juan Alberto, el aspecto económico. Ya con Pedro Amorós salió en una reunión de la SEIP, donde se suspende el evento de Navidad por cuestiones económicas.
Por supuesto, es muy importante y también, ahora mismo lo hemos visto antes en el tema anterior con el cambio climático, donde uno de los problemas principales, creo yo, es el dinero. Esa pregunta se nos ha quedado en tintero.
Se nos quedaron
muchísimas, porque es un tema muy interesante.
Pero que los oyentes no se preocupen, porque va a ser un tema fundamental en esta nueva temporada de la LEF, como lo ha sido en las anteriores. Ese es un tema que le damos nosotros mucha importancia. Y en estos momentos nos comunica que tenemos en antena a José Crespo. José.
Hola Luis, ¿cómo estáis? Juan Alberto.
Hola, ¿qué tal, José? Una alegría poder escucharte sin ningún problema.
Muy bien, felicidades por este primer programa que estás empezando, ¿eh?
Un poco, sí, con unos pocos problemas al principio, pero bueno, al final hemos podido sacar a flote la embarcación, la nave, y aquí estamos con Pepe Rodríguez al frente, como capitán, llevando el timón.
Bueno, José, te hemos presentado y que los temas más o menos que tú puedes tratar aquí en la LEF, tienes para hoy algún tema sobre economía, sobre política, más o menos, que son los temas que a ti, que tú estudias.
Bueno, ya veo que habéis empezado con un tema muy interesante en estos días, el tema del cambio climático, ¿no? Con la reunión de la cumbre de Copenhague, que reúne hoy, que ha reunido a los jefes de Estado y primeros ministros de los principales países. Yo creo que es un buen tema porque a tenor de esto, hace unos pocos días se ha descubierto, a través de un hacker que ha entrado en los servidores de la Universidad de es Anglia, en Inglaterra, se ha descubierto unos correos muy comprometedores que ponen en evidencia que un grupo de científicos dedicados al estudio del cambio climático habían estado falsificando datos para simular que efectivamente había un aumento de las temperaturas debido a la acumulación de CO2 de origen humano. Entonces yo creo que este es un tema que es interesante porque no está tan claro que tan inminente sea estos cambios de temperatura y qué tan relacionados estos cambios estén con la actividad humana. Yo creo que este es un tema polémico, ¿no?
Por supuesto. Y la conspiración también llega al cambio climático.
Sí, una conspiración quizás sea muy fuerte hablar de conspiración en estos temas, pero sí que hay un interés científico-político de exagerarlo, ¿no? Decir que haya una conspiración, una agenda oculta, pero sí que las cosas no están tan claras como los medios de comunicación que son pro el cambio climático nos están diciendo, ¿no?
Hay un lobbying ahí, hay un grupo de presión muy fuerte, el grupo de presión ecologista, ¿no?
Sí, el grupo de presión ecologista, los medios de comunicación, políticos, en fin, una serie de factores que hay que tener cuidado cuando se habla de estos temas. Tampoco está claro que el CO2 se acumule en la atmósfera. Se sabe que hay datos que dicen que el CO2 que se emite cada año, además, se absorbe por la Tierra, o sea, a través de océanos. La propia flora crece más. Como sabéis, el CO2 estimula el crecimiento de los bosques,
sí,
de las plantas.
Incluso hay gases que del efecto invernadero, de esto casi no se sabe bien claro cuáles son sus posibles efectos. El otro día estuve precisamente leyendo un artículo en Nature de que hablaba del efecto del nitrógeno, que es ahí está ahí, el nitrógeno, bueno, es un gas muy importante en la atmósfera y tiene unos efectos enormes en la variación del clima. José, nos quedan exactamente 20 segundos para despedirnos. Si quieres decir algo más.
No, bueno, pues ya en los próximos programas ya podremos ir desarrollando otros temas polémicos interesantes como este, el cambio climático.
José, muchas gracias a todos ustedes oyentes. Les esperamos el próximo sábado de 12 a 1.
Feliz Navidad. Es Radio.
Desde la isla de Gran Canaria.
La Navidad es Radio.